Los hechos y opiniones del siguiente podcast son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este... ¿Qué episodio estamos? Ya ni me acuerdo.
Cuatro, ¿no?
Cuatro. De la segunda temporada de Ellas el Podcast. Un podcast muy especial, nuevamente.
Sí.
Contanos por qué, Wallace.
Este es un podcast muy especial porque tenemos a una invitada muy
Nena, esta vez es nenita.
Sí.
Y no nos hace tanto un bullying como nos hacía el anterior. ¿Te acordás?
Sí, sí, me acuerdo perfectamente del bullying que nos hacían.
Sí, porque terminaste llorando.
Sí, igual que vos. Igual que vos.
Yo terminé llorando también.
Sí, terminaste llorando y con la cabeza metida dentro de un water.
Pará, estuvo yo no recuerdo eso.
Yo me acuerdo perfecto.
Sí, sí, totalmente me noqueó entonces porque no me acuerdo.
Sí, quedaste totalmente con la memoria traumada y por eso tenés lagunas en la cabeza. Por eso.
Toda ensopada también terminé.
Sí, sí.
Estás regresiva hoy, ¿qué te pasa?
No, para nada.
Contanos.
No, ¿qué pasó? No.
¿Te rompí las bolas antes o algo?
Sí, la verdad que está media pesada y yo no quiero discutir, entonces estoy absteniéndome de discutir a las pelotudeces que estás diciendo todo el tiempo.
Nuestra invitada está incómoda.
Nuestra invitada se pone incómoda cuando discutimos, sí. Nuestra invitada se pone incómoda.
Nuestra invitada mueve la cabeza.
Asiente como que sí. Bueno, así que cuarto episodio de este podcast, en el cual tenemos una invitada.
¿Querés presentarla o crees?
Si quieres la podemos presentar, sí.
¿Podemos presentar?
Bueno, presentémosla entonces.
Bueno, ella nos va a decir el nombre que eligió, porque como siempre, el invitado elige un nombre artístico y nos va a contar por qué, así que dale, acércate.
Oli.
Toda tímida.
Estaban discutiendo, tipo, era como que discutían mis padres, me quedé choqueada en el momento. Bueno, en fin, mi nombre es Arlene Machiavelli.
Machiavelli.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se adivinan? ¿Por qué? Es una película que hablaron en el podcast, que está este seudónimo, que es un personaje.
Acá nos va a hacer mierda ella, tipo, desacreditando todo el podcast, porque no me acuerdo ninguna Arlene Machiavelli.
Ahí está, mira cómo lo googlea Wallace.
Arlene. No, Wallace sabe, no está googleando, no sé qué estás viendo vos.
No, yo jamás.
Ella está recordando.
No me aparece a mí Arlene Machiavelli.
Para, ¿y es un personaje de una película?
Es un seudónimo.
Seudónimo.
Que toma un personaje en una película.
Que hablamos nosotras.
Tan,
sí. La primera temporada.
Sí.
Esto se puso como un juego macabro.
Ay.
De pocas fans de su propio podcast. Ya.
¿Quieren que les diga?
Yo ni recuerdo qué organizaron.
No,
me gusta jugar.
¿Cómo se escribiría?
Arlene. Machiavelli con CH.
Un seudónimo que un personaje toma. ¡Ah, la mierda!
Tan, 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 tan.
¡Ah! Estamos hablando de Kill Bill.
Estamos hablando de Kill Bill.
¿Cuál parte de Kill Bill?
Estamos hablando de Kill Bill.
Es cuando Beatriz...
Beatriz
Kiddo se va a... viste que huye... ¿Spoileo todo?
Sí, spoileo todo. Sí.
Vamos a hablar de otra película, pero bueno, chiquilines, sáltense esta parte. Bueno, Beatriz se va huyendo de Bill y se va a casar. Y el nombre que tiene es Arlene.
La peor. Yo creo que esa parte.
Pero bueno, no importa, está todo bien igual.
¿Eh? Para mí la boda nunca existió.
Nunca pasó la boda.
Vamos a olvidar.
Bueno, igual te vamos a decir Arlene.
¿Me pueden decir Arlene?
Arlene.
Bien.
Arlene. Y bueno, contanos por qué lo elegiste.
Ah, porque, bueno, me interesaba como encontrar un seudónimo que fuera un seudónimo de un personaje. Entonces estuve muchos días buscando alguno, pasé por otro. Les puedo contar que pensé en Nancy, porque Amy Dunn, Gone Girl, toma como seudónimo Nancy, pero no tenía apellido. Y fue tipo, no, quiero tener apellido. No sé, tuve como...
Sí, Arlene es muy fan de las películas de David Fincher, como yo, sí, así que comparte eso.
Acá estamos re pegaditas. Sí, todo el amor.
No entienden realmente lo pegada, no decimos pegadas de amistad, sino pegadas de clitoral.
Literalmente.
Por el micrófono estamos pegadas.
Las amigas y amesas con Dominique somos, ¿viste?
Porque seguimos con bajo presupuesto, queremos contar. Exacto. Entonces, bueno, tenemos dos micrófonos nada más, pero somos tres personas. Y es lo que sucede Sí. Cuando dos personas comparten un micrófono. Claro. Yo como soy la conductora acá,
designada
el día de hoy, voy a tener solo un micrófono.
Pueden agarrar y mandarles plata por PayPal.
Entonces,
mándenos plata.
Plata y regalos, siempre.
Yo prefiero regalos siempre.
Yo también. Pero bueno, pensaste en Nancy por Gone Girl, pero después que...
Pero después no tenía apellido.
Te gusta el nombre de apellido.
Un nombre compuesto. Como mi nombre en la vida real,
entonces,
Roberta.
Entonces busqué Kill Bill. Kill Bill es una de mis películas favoritas también. Uh-huh. Y bueno, entonces dije, bueno, me voy a ir por esta. Y busqué, encontré este de todos los pseudónimos que pasa, porque pasa por varios pseudónimos.
Parece no, ¿no?
Y este era el que más me gustaba.
Bien.
Y ta, en fin, es esa la historia.
Bueno,
y
me parece perfecto.
Interesante.
Me parece perfecto.
Sí, me gusta porque es un pseudónimo dentro de un pseudónimo, Se llama Inception.
Claro,
es un pseudónimo.
Es una película de Christopher Nolan.
Sí, está perfecto. Todo es alusivo al cine en este podcast.
Estamos emparentados.
Bueno, y contanos qué haces, Arlene.
¿Qué hago de mi vida?
¿Qué haces de tu vida?
Contame un poco de tu vida.
Y bueno, y trabajo
muy bien
de vez en cuando. Y también estudio.
¿Estudiaste?
Estudié audiovisual junto con la señora Dominic.
¿Y qué haces?
Hace muchos años, hace como 5 años, en los cuales... Nos vemos todos los días de nuestra vida.
Wallace dice, para, no te quería comentar algo porque hace días que te lo quiero contar. Le mando un mensaje de voz a Wallace, ¿no? Y ella me dice, está sonando cada vez más igual a Arlene. Y yo dije, nada que ver, y me escuché el audio.
No.
Y hay una parte que suena idéntica.
Porque lamentablemente nos mimetizamos pila.
El otro día mandaste un audio y dije, Dominique, sos igual a Arlene. Me gusta porque Arlene tiene como una cosa fonética.
Arlene.
Que es más fácil para mí.
Sí.
Aunque lo haya hecho mal recién.
No sé, está cortado esto, pero acaba de equivocarse, dijo los dos nombres de todo el mundo. El número de cédula, número de banco, contraseña.
Además me encanta porque ahora estamos emparentadas, ¿entendés? Porque los dos somos pseudónimos de películas de Tarantino.
Claro, es verdad.
Ay, pensamos igual.
Es verdad.
Bueno, pero Arlene, contanos lo que nos gusta a nosotras que sepan los oyentes. ¿Qué te gusta hacer dentro del audiovisual? ¿Qué haces?
Mira, a mí lo que más me gusta es ser guionista. Normalmente es lo que hago, pero digamos que mi talento es ser productora.
Mi talento,
no dicho por mí, o sea, dicho por los demás. Entonces es lo que hago normalmente. Me gusta, en realidad he pasado por casi todos los
roles
habidos y por haber dentro del audiovisual. Y bueno, los dos que más me gustan son esos. También me gustaría dirigir en algún momento de mi vida, pero...
Lo hiciste.
Lo hice también.
El primer trabajo nuestro audiovisual juntas, así serio, vos eras guionista y yo fui tu asistente de dirección.
Y de director. Uh-huh. Hicimos producción entre las dos.
Y después hicimos producción entre las dos. Lamentablemente tuvimos que hacerlo de esa forma. Pero después, el dúo que vos siempre hablás, o sea, que todo el mundo habla, es vos productora, yo asistente de dirección, que es un dúo que para mí, a mí me gusta mucho, que me parece que funciona.
Ay, gracias. Qué linda que sos.
No lo digo porque
acá, en este momento...
Me encanta
que haya registrado este momento.
Cómo se están chupando las medias. Entre las dos.
Wallace porque está por fuera. Wallace es porque es equipo de foto y rompe las bolas.
Me
encanta. Necesito esto, eso, lo otro. Y eso,
Normalmente nosotras nos puteamos pila igual con Dominique, o sea que
somos regresivas.
Es un momento tierno en este lugar.
Sí, no me está gustando nada.
Ellas el podcast ha permitido, es tipo, hay una cosa que te quiero decir.
¿Qué es eso? No, ya no sé qué es.
Esa es la cosa española que daban en Canal 10.
Sos una ignorante, si lo sabes.
Pero no miro televisión.
No, yo tampoco, pero tal.
¿Qué daban en el Canal 10?
Era un programa español.
Era un programa que la gente se confesaba, tipo, cosas.
¿Qué?
Tipo, le quiero decir a mi hermano que hace pila que no lo veo, que me chupó en esa hermana, de la hermana del madre.
No, yo tampoco.
Pero nadie lo veía, pero el reclame ya te pasaba la canción.
Claro. Bueno, no miro televisión.
Bueno,
igual yo quiero aclarar que yo me siento acá como la hija, ¿viste? Tipo de este amor entre Wallace y Dominique.
No, no hay ningún amor acá. Tipo,
es un amor y odio.
No, esto es una relación que para mí, yo sí lo tengo que catalogar.
Sí.
Es mi hermana que odio, pero que quiero porque es mi hermana.
El otro día discutimos pila, me cago palo.
Bueno, pero yo soy como la hermanita menor.
El otro día nos pegamos.
Yo no te recomiendo ser hermana, te digo la verdad, porque vas a sufrir.
Sí, vas a sufrir mucho.
Todo el mundo nos dice, vos, no entiendo cómo se putean tanto. Le digo, pasa que si yo a Wallace le digo cosas lindas, me putean. Y siento que es falso, ¿entendés? Y acá va, esto lo voy a poner en récord, porque siempre te reclamo lo mismo, pero una vez nos peleamos y ella me dice... Como
¿otra vez?
Sí, lo voy a decir para que quede grabado por nuestras vidas.
Todo el fin de semana hablamos de esto.
Sí, pero bueno, vamos a hablar de vuelta.
Me aburre.
No te aburre, te calienta por lo que dijiste.
Sí, ¿qué pero fue? ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes lo que pasa con este podcast? Que vos siempre querés quedar como una regia y a mí me querés hacer quedar como la peor. Y no se vale eso porque vos tenés el control de la edición. ¿Entendés? Y en la vida real no funciona así, de esa manera.
Yo tengo control de la edición.
Y es lo único
igual
que voy a decir al respecto. Nada más. Nada más.
Ay, igual vos escuchás lo que yo edito, boluda, y me decís, no, no, esto no lo pongas,
bueno, chicas,
esto sí ponelo.
No,
pero lo que pasó
claro,
es que
claro, trata de
una
trata
vez
de quedar bien ahora.
Discutimos y yo sabía que estaba quemada, porque yo estaba quemada, y me dice, chau, besitos. Nunca nos despedimos por WhatsApp, ni por un lado, ni menos con un chau, besitos. ¿Tá? Nos dimos cuenta que si nos decimos, ay, ¿qué haces, linda amiga? ¿Todo bien? No, sé que no es ella, ¿entendés?
Claro.
Que estamos siendo, yo también lo puedo
linda
decir.
Linda amiga.
No lo digo que vos lo digas.
Tipo, ay, amiga.
Amiga. No, no me sale.
Ay, por favor.
Entonces toda la gente que amiga nos conoce por primera vez dice, vos, se pasan puteando, son como hermanas. Sí, ¿cuál hay, hijo de puta?
¿Por qué puteaba la otra persona que no tiene nada que ver?
En fin, bueno, yo igual soy como la más seria en este,
la que viene con el orden.
Es respetuosa. Claro. Yo soy la hermana menor que viene con el orden. Igual de vez en cuando las puteo, pero de vez en cuando, con amor.
Yo cuando veo que Arlene se pone incómoda, no discuto más.
Ah, ahora sos la buena voz, entonces.
Sí, soy la buena, sí. Como siempre.
Bueno, entonces, para este podcast elegimos, en realidad, no, le dijimos a Arlene que ella eligiera la película.
Sí.
¿Y qué película elegiste, Arlene?
Mi película favorita elegí.
Sí. Querida.
Elegí Magnolia, de Paul Thomas Anderson, 1999. Año en el cual nací.
Año en el cual nació.
Y, uh-huh, y tal, es como muy significativa para mí. Así que, por favor, voy a dejar que la introduzcan ustedes.
Porque Arlene es una bebota, ¿no?
Sí, igual no vamos a introducir todavía la película porque nos falta hablar de nuestras redes sociales.
Siempre nuestras redes sociales bloqueando todo el momento creativo. A ver, contarás.
No estoy bloqueando el momento creativo, querida. Estoy vos
inspirada.
Estás en este podcast hace dos temporadas ya y no te acordás que tenemos que ir con las redes sociales cuando hay un cartel enfrente a tu cara.
Nunca vemos ese cartel.
¿Eh? Un cartelito enfrente a tu cara. Entonces la
igual lo dice,
la hora,
querida. Ojo. Me olvidé de escribir redes sociales. Así que estoy en mi derecho de que olvidarme. No dice.
Ni siquiera se acuerda y hace el cartel y lo hace mal encima. Perfecto. Muy
bueno,
bien.
Contemos nuestras redes
bueno,
sociales.
Bueno, pueden seguir entonces en Instagram, Twitter y Facebook, ¿por qué no? Que ni lo usamos.
No. Y Letterboxd.
Porque atomiza Dominic con Letterboxd.
Y Letterboxd. Instagram, Twitter, Facebook y Letterboxd son nuestras redes sociales de social, o sea, hablar con gente que nos escucha y ser sociales.
Hacemos sociales por ahí.
Y luego nos pueden escuchar por iVoox, iTunes y en nuestra página web, ellasyelpodcast.com.
Donde se pueden suscribir y les llegará un mail spam con todos nuestros secretos más ocultos.
Les llegará un mail con el último episodio, el último informativo, cosas, novedades y todas las novedades que vayamos teniendo.
Uh-huh.
Así que bueno, los esperamos por nuestras redes sociales y ahora sí podemos pasar a la película que nos compete el día de hoy. Magnolia,
que dijo muy bien Arlene, es del 99, el año que ya nació, toda una bebota, del director PTA Paul Thomas Anderson.
Ajá.
Paul Thomas Anderson es un director estadounidense que no solamente hace cine, sino que también hace videoclips.
Sí.
Como por ejemplo artistas como Fiona Apple, Radiohead y Amy Mann, que es una cantante que vamos a hablar después de ella.
Oh, qué interesante.
En tanto a películas, él además no solamente dirige, sino que es escritor y productor.
Bien.
O sea, escritor, estamos hablando de guionista, ¿no? Obviamente. Y sus más conocidas son Boogie Night en el 1997. Boogie sí. Nights, perdón.
Boogie Man. No. Perdón, me sonó esa canción.
Breakdance. Sí.
Disculpe, me sonó.
Momento de breakdance. Después dirigió...
No sé que te reís que vos estuviste cantando una canción todo el día hoy, malísimo.
Sí, pero no en el podcast.
Letra. No me importa nada. Yo canto lo que quiera acá, este es mi espacio. Puedo cantar lo que quiera.
Bueno, también dirigió la película Punch Drunk Love del 2002. There Will Be Blood del 2007. The
Punch
Master.
Drunk Love. Master.
tengo delay. The Master en el 2012, uh-huh. Inherent Vice en el 2014.
Inherent
Vice. Y su última película fue el año pasado, Phantom Thread. Bien, entonces, salimos un poco de este director estadounidense. Es bastante conocido en el medio.
Uh-huh.
bastante creativo, tiene una mirada súper diferente en el cine y sobre todo en Magnolia se nota.
Sí.
O sea, la forma de dirigir de él es bastante especial y sobre todo el tema de la cámara que después nos vamos a meter.
Sí, sí, hay que definirlo como algo, es como un director muy inteligente en la forma que tiene para dirigir a sus actores.
Y sobre todo porque al ser guionista...
Claro, sí.
Es como mucho más íntimo todo.
Sí, total. Sabe exactamente a dónde quiere que vaya ese personaje.
Bueno, él mismo dijo que nunca va a dirigir una mejor película que Magnolia. Como es algo súper... O sea, es muy fuerte esa película. Sí. Es como su obra maestra. Y bueno, después también quiero aportar una cosa, pero...
Lo podés decir ahora, si querés.
¿De qué? De los videoclips.
Ah, dale, decilo.
Porque una de mis bandas favoritas, Haim.
Sí. ¿Por qué tiene todo con voz de cosas de
película? Es, o sea, es del mismo valle de San Fernando ahí en California.
Ajá.
Y ahí en California, como que era ganado. Ahí,
California, acá.
Re cerca.
No, pasando acá, el Parque Rodó.
Muy bien.
Y bueno, y ha dirigido varios de sus videoclips.
Uh-huh. Sí.
Últimamente, el año pasado, con el nuevo CD de Haim. Y que está muy bueno para ver cómo el estilo se mantiene en los videoclips. Así que les recomiendo que lo vean, porque son sesiones en vivo.
Ah, lo voy a ver, porque yo no
fue lo que vos me mostraste, ¿no?
Es lo que yo te mostré.
Estaba muy bueno.
Yeah.
Le mostré al Dominique.
Bien.
Sí, hace que una grabación en estudio sea mucho más artística y interesante. Qué
lindo. No, lo voy a ver.
Está muy bueno.
Sí, ¿Está en YouTube?
Está en YouTube.
Pueden encontrar en YouTube. Entonces vamos a dejar el link de estos videos en la descripción de la página web del podcast.
Perdón, que casi te corto ahí cuando estabas hablando, Wallace. Que iba a decir que yo no vi todas las películas.
Como si te importara igual, ¿eh?
De Paul Thomas Anderson. Las que vi sí son las que más me gustan. O sea, obviamente pueden haber mucho mejores. Pero en el caso de que me gusta mucho el dúo que él tiene con Daniel Day-Lewis, porque a mí me encanta. Daniel Day-Lewis es mi actor favorito.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, There Will Be Blood y Phantom Dream fueron películas que me encanta ese actor con él. O sea, se nota la dirección de ambos. Se nota que es como un trabajo en conjunto. Y, por ejemplo, Daniel Day-Lewis en entrevistas dice, bueno, ¿por qué hiciste la película? Porque es de él. ¿Entendés? Entonces, esa conexión que también tiene, que se nota en sus películas.
Sí.
Él trabaja con los mismos actores muchas veces. Con Magnolia, muchos de los actores, vamos a nombrarle después, pero fueron unos actores que trabajaron en Boogie Nights. Entonces, se nota como, no solamente... tengo esto que puedo dirigir, sino que tengo como esa conexión con los actores y se nota porque es parte, ¿no?, de todo el mundo audiovisual y eso, pero él escribe para ellos,
claro.
Básicamente.
Sí.
Claro. Yo vi las películas que vos no viste.
Ahí va.
Al revés, y no vi las que vos viste.
Bien.
Porque en realidad...
Siempre nos...
Sí, nos complementamos con el Dominic.
Se puso, mira,
se puso la cara,
se puso
de celosa, se puso celosa.
Bueno.
No, pero esto es todo un amor, es un triángulo de amor.
Ahora digo yo, bueno.
Bueno.
No sabía que en este tipo de podcast...
Disculpa. Bueno, me voy a retirar.
Ahí me dijeron que tenía la mitad nada más.
Se iba.
No, lo que quería comentar en realidad es que a mí también me pasa, sobre todo con las películas de Paul, que...
De Paul.
De Paul me queda como que estamos hablando de Paul McCartney, no sé por qué.
Vos siempre con Paul McCartney.
Perdón.
Con las películas de PTA lo que me pasa es que tengo que verlas cuando soy como... Quiero... emocionarme, ¿no? Como quiero ir por un...
Sí, claro.
Emotional breaking moment.
Claro.
Voy a terminar llorando en el baño.
Estoy mal y
que quiero estar preparada emocionalmente para ponerte a ver estas películas y tienes que estar consciente que, bueno, esto va a ser un derrape emocional.
Exacto. Entonces, siempre las quiero ver, pero quiero verlas como en un momento en el cual esté como, este es el momento para ver esta película.
Claro.
Entonces, sé que se tratan todas, pero tengo que elegir.
Bien.
Me pasa también con American Beauty.
Sí, totalmente. American Beauty es otra de tus películas favoritas.
Que también me pasa como que la tengo que ver cuando sé que estoy como... Ahora.
Es el momento para sentir esta película. No ver, sino sentirla con todo.
Exacto. Entonces, a mí como lo que pasa con PTA es que todas las películas de él tienen eso. Creo que la que menos me genera eso es Boogie Nights.
Uh-huh.
Pero porque Boogie Nights es como más dura, en realidad.
Claro.
No sé si está... O sea, es como bastante más... fuerte el drama.
Tiene un pene al final. Uh-huh. Es que no es verdad. Es lo único que sé de la película.
Bueno. Sí. No, pero es como más... bueno, después les hablo un poco en comparación, si quieren, cómo es.
Sí.
No, está bueno, porque Boogie Nights es anterior a Magnolia.
Claro, es como la primera película más... Porque está Heart 8, que es como el hijo olvidado.
Sí.
Pero Boogie Nights es como la película que lo sentó como director.
Claro, sí. Bien. Entonces hablemos un poco de Magnolia, ¿les parece?
hablemos un poco de la película Magnolia.
Magnolia es una película coral, bien, que consta de 9 tramas paralelos ambientados en el Valle de San Fernando, como dijo muy bien Arlín, que es donde el director como que vive, no sé si vive ahí.
No,
o
nació, se crió ahí, se crió en los alrededores.
En Los Ángeles, que era ahí a la vuelta del Parque Rodó, para nosotros. Bueno, estas 9 historias tenemos, obviamente, diferentes personajes. Un niño prodigio, un presentador de un concurso de televisión, un ex niño prodigio, un moribundo, sí, su hijo perdido, la mujer del moribundo y el enfermero de este.
Bien.
Y además tiene una drogadicta y un policía un poco perdedor. Bien. Entonces, la película lo que hace es fusionar esas historias que parecen totalmente desconectadas de por sí, pero terminan todas teniendo una conexión.
Como Shortcuts, la película de Robert Altman, que él ha dicho que tiene influencia con este hombre.
Sí, sí, es muy interesante. Hay una de las cosas que también, comparando con Boogie Nights, hay uno de los recursos que reutiliza, que es esto de que se cruzan en las rutas, ¿no? O sea, como el hecho este de los voy siguiendo un auto y empiezo a seguir el otro y me cuenta un poco de la otra storyline que sigue la película.
Ah, llegó la pizza. Sí. Tocaron un timbre acá. No, pero sí tiene eso de... Es como decía, bueno, nosotros acá, Arlín tiene el VHS de Magnolia.
Sí, sí. Y lo regaló
y, por ejemplo, sí, se lo regalé yo porque es su película favorita. Y dice, por ejemplo, en la story, que es muy poética, pero tiene eso de lo que decís de la unión de las calles, ¿no? Pero acá lo relaciona con la flor. Y dice, Magnolia es el nombre de una avenida que cruza la mayor parte del Valle de San Fernando, esa enorme área urbana situada detrás de la colina de Hollywood. Y dice, allí los pétalos se van revelando conforme los personajes van mostrando sus fortalezas y esperanzas. Floquezas, cualquier cosa leí.
Leí como lo
Pero lo que es eso de que el relacionarlo sí con otra situación, de cómo algo se puede abrir y ser mucho más grande de lo que parece ser, y lo que muestra la película.
Bien.
Hablemos un poco entonces de la idea de cómo surge Magnolia. Es una película que fue naciendo durante la producción de Boogie Nights, la película anterior del director. Y gracias al éxito en realidad que tuvo Boogie Nights, la productora que estuvo ahí le dijo, mira, ahora puedes hacer lo que querés. Y él dijo, este es el momento para mandarme esta película.
Sí.
Y es lo que quería en realidad al principio, era hacer una película súper íntima y chica, o sea, de bajo nivel. Pero dice que cuando empezó a escribir, y empezó a escribir, como que todo fue floreciendo, como la flor, vamos a ser re poéticas.
¿Quién pudiera tener ese presupuesto?
¿Quién pudiera? Y dijo, no, necesito contar mucho más. Y dice que todo empezó con el personaje de la drogadicta, que se llama Claudia, que empezó por ella porque escuchó una canción de, por ejemplo, la cantante que dijimos hoy temprano, que se llama...
Claudia.
Que se llama Amy Mann. Y dice, bueno, de ahí surgió esta personaje. Y dice que cuando empezó a escribir se dio cuenta que había mucho más historias. Dijo, bueno, me imagino que ella tiene este problema y que se llama con el padre. Ah, ya sé quién puede interpretar al padre. Porque es como decíamos antes, él escribe para actores.
Claro.
Entonces ya sabía quién quería que fuera Claudia. Se imaginó ella sonriendo y dijo, ta, quiero que sea ella, ya sé quién va a ser el padre. Y así fue como todo, ¿no?
Sí, ya sabemos que aparte escribir para actores, como que después en pantalla y en la actuación del actor, digamos, funciona mucho más que cuando escribís porque sí y elegís tipo un cast después. O sea, funciona, ¿no? Las dos cosas. Pero digo, a veces se destaca un montón cuando sabes que tipo que ese guión está escrito para la gente que lo está interpretando.
Claro, además es muy estratégico porque vos sabes qué puede dar ese actor.
Claro.
Entonces sabes que puede funcionar para eso.
Y sea también como un proceso creativo conjunto, que esto es lo que tiene de bueno en realidad, porque vos ya vas creando y ya podés ir hablando acerca de cómo es ese personaje, cómo construir para que sobre todo sea fuerte la verosimilitud de la cosa, ¿no?
Claro. Total.
Un ejemplo, bueno, Tom Cruise, después vamos a hablar de todo el cast, porque es, muy, es un elenco muy salado el que tiene, pero con Tom Cruise se contaba, por ejemplo, que...
Empezamos a hablar de Tom Cruise, que me estresa.
De que él le decía, mira, no, mi personaje no creo que va a decir esto de esta forma.
Yo quiero aclarar que odio a Tom Cruise. Voy a aclarar esto desde ya, sigan hablando.
Ok. Y bueno, pero pasó eso que tenía esa comunicación con Anderson en la idea de que, bueno, ¿cómo interpretar a este personaje? Es un trabajo de a dos. Vos me lo entregás, pero sí, es nuestro. Y es como decías vos recién. Entonces, como hablábamos, la historia siguió floreciendo, siguió aumentando, siguió llamando a actores. Y ahí fue como surgió Magnolia y todas estas fusiones de las nueve historias. Perdón, son 8 historias, 9 personajes. Porque yo digo 9 historias todo el tiempo, pero no son 9. Pasa que para mí cada uno es único.
Ay,
lo vendía humo.
Vendo humo.
Bueno, contanos entonces por qué.
No, porque hay una parte en la cual aparece, o sea, se menciona mucho lo de las ranas. Uh-huh. Que tiene que ver con un pasaje en la Biblia, uh-huh, que es el 8.2. Y es por eso que son 8 personajes.
Ah, ok, muy interesante.
Entonces, claro, por lo menos eso es lo que yo leí en el trivia.
Ok.
De Internet Movie Plot Twist. Pero
me encantó.
Ponele que es cierto.
Pero pará, son 8 historias. 8 historias, 9 personajes, porque me estoy entreviando.
Hay 9 personajes, son 8.2
historias. Claro. Por el éxodo en la Biblia.
Exactamente, quedó clarísimo.
Por el pasaje. Entonces, lo que hizo el Paul Thomas Anderson, dice que empezó...
El Paul.
A la hora de escribirse, que empezó a recolectar como imágenes, como qué frases de quién diría qué, y uh-huh, ahí fue como conformando la idea del guión, ¿tá? Que le llevó un tiempito, pero la pudo largar, y bueno, trajo a todos sus amiguitos para que trabajaran con él, básicamente. Otro dato interesante, en realidad, que esto es más como un fact, pero está bueno saberlo porque tiene que ver con el guión, es que él, antes de hacer películas, trabajaba como asistente en un programa de televisión sobre un game show de niños.
Ah, mira.
Entonces tenía la experiencia, porque bueno, en la película, como dijimos, dos de los personajes son, bueno, uno es más grande, es un ex competidor, pero el otro es un niño que está en un programa de televisión, de concurso, de preguntas y respuestas, que es un poco un mundo aparte, medio sí, heavy. Y bueno, lo que tiene él para entregar en realidad la película, el guión, es que sabía cómo era ese mundo y lo supo trasladar bastante bien.
Claro.
En ese sentido.
Así cualquiera, entonces, te digo, hace un guión de experiencias propias. Discúlpame.
Como cualquier guionista.
Como cualquier.
Me pasó esto. Así cualquiera. Voy a escribirlo.
Muy fácil el trabajo del guionista, te digo.
Bueno. Bueno, a ver si nos calmamos.
Acá la guionista.
No es tan fácil como parece. Lo que tiene de bueno también es que el padre de él, uh-huh, era un personaje de televisión conocido y que todo eso es algo que no sé si vas a mencionar después, Dominique, pero te digo.
No, contá.
Te cuento más o menos. Me acuerdo de haber leído que él era como de los primeros que tuvo un video VHS en su...
No sabía.
¿En su hogar? Sí, en su hogar, en su barrio. Claro. Se habla mucho
en el barrio, in the hood.
In the hood. Ahí en California, acá nomás.
Sí, sí, chetito en the hood.
Y in the hood. Con el Paul. Uh-huh. Entonces, PTA lo que contaba un poco, y es lo que lo comparan un poco con Tarantino por esto de la generación VHS, ¿no? Sí. Que podían ver muchas películas, podían tener como... fácil acceso a todo lo que es material, que capaz que ahora nosotros con el internet todavía más, ¿no? Pero, claro,
pero en aquel momento.
En aquel momento, sí, claro, era como
una locura.
Un nuevo mundo que descubrió. Y también un poco por eso venía Boogie Nights, ¿no? Por las películas porno que había, que había visto VHS.
Claro, sí.
Y que le caron el boy.
Sí.
Como era Locardo.
Y bueno.
Locardísimo.
Y otra forma que lo ayudó en guión, que supongo que esto ya sabes vos sobre todo, y que mencionamos, es que, bueno, la cantante esta, Amy Mann, hizo canciones que a él lo ayudan a inspirarse, pero una sobre todo, se llama Deadly, que trata sobre el personaje de Claudia, y es más, Claudia menciona, o sea, cuando le está confesando algo a otro personaje, que es el policía, porque esas dos personajes se unen, le dice algo que es extraído de la estrofa de la canción.
Sí. Uh-huh.
Entonces también tiene el poder de cómo lo influyó esta cantante a la hora de escribir ese guión.
Claro.
Claramente.
Es la primera estrofa de la canción. Lo que dice esa parte.
La primera estrofa de la canción.
Es tipo, empieza así la canción y es lo que dice. Que es lo que dice. Ahora que nos conocimos...
A ver, cántenla.
No, yo le voy a hacer. Inventaba, ¿eh?
No, es así. Yo no tengo el celular, querida. ¿Qué te pensás?
Voy a quedar la que... Bueno, toma. Sale canción.
No, pero es, o sea...
Estamos teniendo la mala costumbre de poner todas las canciones desde el celular, sí, de las películas. Así que si querés compartirla,
no,
la puedes compartir.
No. Se escucha horrible. Búsquenla,
se escucha horrible.
Pero no, lo que iba a decir es lo que dice, que es ahora que nos conocimos, uh-huh, o sea, podemos ponernos de acuerdo de nunca vernos. Tipo, ya está.
Claro, sí.
Como que... Como esto...
Como tomatelas.
No, pero más de sentido, sino como desde la opresión, ¿viste? Del todo el viaje que tienen los personajes.
Sí.
Una de las cosas que después capaz que está bueno si quieren conversar es que hay como personajes que se salvan y personajes que no se salvan.
Sí.
Entonces, uh-huh, está bueno como ver quiénes se salvan y quiénes no.
Sí, bien, totalmente. Lo que me gusta es eso que estás diciendo, que es recontra profunda y creativa a la hora de escribir los personajes, el director. Y tiene eso que la mayoría están como... En realidad empiezan como que están medio muertos. Como si lo comparamos con las flores, están todos marchitos. Bien. Como que no tienen raíz, como que están en un momento de su vida como bastante heavy y vos los ves pasando por eso y hasta llegar como la parte...
Climax,
que es cuando ellos cantan una canción y después pasa la resolución, que es lo de la lluvia, que vamos a hablar de eso después. Pero esa idea de que vos te encontrás con este personaje en esta situación y mira, te lo pongo así y mira el viaje que va a transcurrir en la película. Y es eso de que se va a salvar o no se va a salvar. Es sumamente fuerte emocionalmente, como decías al principio. Te hace un poco mierda ciertas situaciones.
O sea, a mí sobre todo lo que pasa con Magnolia es que a mí me toca mucho en mis experiencias personales y también me hace como un poco... O sea, me hace sentir en cierto sentido que no estoy sola. Claro. Pero a la vez me genera como esto de la vida es esto, ¿no? O sea, es como... Pero también tiene esto mágico, ¿no? Lo del realismo mágico que usa mucho. Entonces, la vida es esto, pero a la vez hay cosas que pasan que te atraviesan. O sea, lo de la lluvia de ranas.
Sí, hay una lluvia de ranas, ¿está?
Sí. Por la duda, es tipo como...
Es una escena clave.
Es un spoiler.
Es una escena clave.
Es un spoiler, hay que avisar, pero bueno. Bien.
Más o menos.
¿Me estabas diciendo?
En fin, lo de la lluvia de ranas es como tanto lo de la canción también, con lo que decías vos, como eso, es como el clímax de la parte más mágica de la historia. Y que habla un poco de eso, de cómo los une a todos, porque en realidad los hace como recordar un poco de dónde venían y a dónde van.
Claro.
O sea, a mí lo que me gusta de eso es cómo las experiencias que les van pasando, coincidencias, que capaz que en realidad los construyen como son.
Claro.
Y a mí me parece que eso es como súper humano, y creo que es lo que más he visto en las películas de Paul. O sea, como esta humanidad desde ese lugar.
Sí, totalmente. Y algo eso de que viene de ese lado es como, no importa quiénes son los actores, sino que cada personaje es igual de importante en la historia, ¿no? Claro. Es que no te vas por sabes que por acá no va la película, sino que la película es todos.
Sí, claro.
¿Entendés? Cada uno tiene su momento. Pero también tiene eso de que ya es una técnica, ¿no? Sobre todo en edición que tiene él, es que te da toda la información rápida. Por ejemplo, la presentación de personajes tipo bla, 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 que te hace mierda, donde vos tratás de agarrar toda la información que podés. Pero a pesar de eso, es como que no, estás en ese, te estás metiendo como en ese hilo narrativo, emocional, intenso, que están viviendo los personajes.
Sí.
Y es eso de la humanidad, te hace que vos sientas igual que ellos, que puedas comprenderlos, entender la situación que está pasando. Y es algo que me parece excelente que pueda una persona ser creativa y manejarlo, de cómo acercar al espectador.
Y que todos sean como bastante tridimensionales, ¿no? O sea, a mí lo que decías al principio es como una secuencia, como un falso plano secuencia que vamos como siguiendo a uno, siguiendo al otro, que es algo que usa mucho Paul, porque es como esto de seguir, ¿viste? Ver las espaldas, ver por abajo de la mesa, como esto de fijarnos en detalles de personas que nos cuentan un poco de cómo son, ¿no? Y lo que le pasan a la mayoría de los personajes en realidad no es algo tan extraordinario. No. Son cosas sumamente cotidianas, pero muy significativas para la vida de todos. Y que se ve como las cosas los atraviesan. Es eso en realidad. Lo que tienen las películas para mí de Paul, y que es lo que a mí más me gusta, es eso, lo de la humanidad y cómo te atraviesan, ¿no? Uh-huh. Porque normalmente son bastante, como decíamos, son bastante emotivas, son bastante heavy, o sea... Si uno no está como preparado emocionalmente para verlo, y tiene como esto de... A mí siempre me termino llorando cuando las veo, obviamente, ¿no? Claro. Lloro pila.
La canción.
No, ¿por qué? Pero está.
Sí, bien. Y eso de destacar que hablaste vos de las coincidencias. O sea, esta es una película de coincidencias. Desde el principio ya te dice cómo va a ser el ritmo. Empieza tipo una voz en una voiceover contando sobre diferentes situaciones a lo largo de la historia de coincidencias. Pasó esto, pero esto trajo esto, y entonces y ya te dice, mira, esto va a ser la película.
Sí, claro.
¿Verdad? Con tan poca cosa, información, y de una forma muy bien explicada, que me fascina.
Y también concluyen, ¿no? Porque también empieza así y termina, hay una frase que es mi alarma de mañana, porque tremenda fan de la película, ¿no? La canción, sí, la canción que empieza a partir de cuando, es como la conclusión, ¿no? Sí. O sea, pasa y dicen,
So now and then.
Sí, que es como la... O sea, todo esto que vimos, uh-huh. Entonces, ¿en qué concluimos, no? ¿Qué es eso de Minuto? Es como que trabaja con el espectador, o sea, hace que el espectador también sea parte de ese viaje emocional. Sí, claro. Como, te muestro esto, te muestro más o menos lo que te voy a mostrar, ¿no? Porque te hace como una introducción, sí. Y después te hace una conclusión. Es como, jugás con mi mente, Paul.
Sí, claro, es como que te presenta tono moral que va a tener la película, ¿entendés? O no sé, medio cómico trágico, no sé.
Porque es muy rico en emociones, o sea, claro. Es como muy roller coaster, ¿no? Claro, tipo, sí.
Como que tiene muchas capas todos. Sí, sí. O sea, y te va mostrando de a poco y es tipo pa, pa, pa.
Y además es locura. Muy linda, ¿no? Tipo, de todo, sí, la fotografía, todo. Música, todo. Divina.
Bueno, hablemos antes de llegar a ese momento, hablemos del cast que lo estuvimos mencionando básicamente.
Muy bien.
Tenemos a la hermosísima Julianne Moore. Yo la amo, Julianne Moore. Y uh-huh. Me encanta en esta película. Me parece increíble la entrega del personaje. Creo que es el personaje que más me hace mierda, a pesar de que hay situaciones más heavy, creo yo, de otros personajes, pero la actuación que ella da es como recontra honesta. En ese sentido, me encantó. Julianne Moore, conocida por The Big Lebowski, Still Alice, que ganó un Oscar por ese personaje, Children of Men, Boogie Nights, como dijimos, muchos sí. Actores trabajaron anteriormente con Paul Thomas Anderson, The Hours, etcétera, etcétera. Ella es el personaje de Linda, que es la esposa de El Moribundo, en la película. Uh-huh. Después tenemos a William H. Macy, que hace de Donnie Smith, que es el ex niño prodigio, que es conocido, bueno, por Fargo, obviamente, sí, que me encanta obvio. Fargo. También trabajó en Boogie Nights. Uh-huh. Y hoy en día trabaja en una serie que se llama Shameless, la versión estadounidense, sí, que me encanta. Siempre está nominado para los Emmys. Por fin pudo ganar un Emmy porque es un genio.
Uh-huh. No lo vi todavía.
Mírala, a mí me encanta Shameless. Después tenemos al querido John C. Reilly. John C. Reilly es un actor que tiene años, pero es el típico actor que vos decías antes. Este tipo lo conozco de un lado. Porque siempre aparecía como personajes pequeños y ahora, por suerte, está teniendo como más protagonismo. Pero es conocido por películas como, bueno, la comedia pedorra con Will Ferrell, Step Brothers.
Sí. O sea, el actor es como más perfil comedia, en realidad. Sí, es más comedia. Eso es lo que tiene. O como sí. Que sí, siempre el personaje que tiene él es como tipo el boludito. Que hace un chiste, ¿entendés?
Sí, o el perdedor.
Sí.
Pero bueno, también tuvo papeles en Chicago, Gangs of New York, Boogie Nights, sí. Otra vez. Y una película que me gustó mucho de él, que es totalmente diferente, We Need to Talk About Kevin, con Tilda Swinton, que es muy bueno ahí. Tenemos al amado de Wallace, Tom Cruise, que hace de Frank... Que obviamente Misión Imposible, Eyes
no,
Wide Open.
No, hay que decir lo que hace Tom Cruise, por favor. No, ni digas lo que hace. Minority Report. Porque no quiero ni saber
Top
lo que
Gun.
Hace. Si vas a decir lo que hizo Tom Cruise, hablemos de lo que hizo Brad Pitt, que ni mencionamos la otra vez.
mencionamos Brad Pitt por arriba.
Mencionamos.
Pobrecito bebito.
No, ni mencionamos porque dijimos, no precisa introducción. Perfecto, Tom Cruise tampoco.
No, algo importante también. Que estaría bueno aportar, ya que estamos, es que Paul usa mucho estos actores que no tienen el perfil tanto sí. Para el drama y los pone como en eso.
Y los hace funcionar. Claro,
los hace funcionar, que está difícil. Sí. A veces, o sea, hay una cosa clave también en Punch Drunk Love que está
Adam Sandler.
Mm. Vos en realidad Adam Sandler decís, tipo todo bien, ¿qué va a hacer? Claro. Yo qué sé, o sea por
sí,
ahí
la otra vez, justo, perdón que te corto, nos dijeron, nos recomendaron una película que estaba Adam Sandler, y yo dije, no, mira, la próxima película que sea Adam Sandler solamente va a ser Punch Drunk Love porque me la recomendaron mil veces.
Claro, no, ahí Adam Sandler se luce, la verdad. O sea, es como que uno, o sea, empatiza, aspira con él. Y sobre todo el trabajo sobre el personaje, ¿no? O sea, cómo lo vemos, dónde lo vemos, a qué distancia lo vemos. O sea, porque la verdad se nota que él piensa todo eso, en qué momento lo estamos viendo, en qué momento no lo vemos. Y eso hace que incluso actores que son malos, digamos, entre comillas, saquen lo mejor. O sea, porque en realidad capaz que poniéndolos en otro lugar podrían rendir más.
Sí, sí, totalmente. Bueno, siguiendo con los actores, tenemos a Philip Baker Hall, que hace de Jimmy Gator, que es el presentador de televisión, que él trabajó en Boogie Nights, otra vez tenemos a este personaje, The Truman Show, Zodiac y otras más. Después tenemos al actor ya fallecido, Philip Seymour Hoffman, que hace de Phil, que es el enfermero del moribundo.
Sí.
Este actor es conocido por muchas películas, The Big Lebowski, The Master, Boogie Nights, bueno, Master y Boogie Nights con Paul Thomas Anderson.
Básicamente todos estuvieron en
Punch Drunk Love, Almost Famous, que a mí me encanta en Almost Famous.
Sí.
Bueno, Capote, miles. Es conocido este actor, ganador del Oscar por Capote, por ejemplo.
Bien.
Luego está...
Este actor es conocido, los otros demás...
Nadie no, los conoce, Tom Cruise nadie lo conoce. Después tenemos a Jason Robards, que hace The Earl Partridge, que es el productor del programa de concursos, que es padre de... Es como todo... Yo con los árboles genealógicos ya sabemos sí, que no puedo, no, así no, que no, no voy a explicar.
Sí, no expliques, por favor, te pido.
Él es un veterano ya, bueno, creo que ya falleció, es más, falleció un año después de la película que se estrenó. Trabajó en What's Upon a Time in the West, sí. All the President's Men, Philadelphia, varias.
Bien.
Melora Walters, que hace de Claudia, la drogadicta, Boogie Nights, nuevamente, Short Term 12, Ed Wood, El Efecto Mariposa, muchas
bien,
películas.
Bien.
Y el último que voy a mencionar es El Niño, que es el niño prodigio en la película.
El niño.
Que es Jeremy Blackman.
Bien.
Que hace de Stanley y trabajó en películas como Bandrelet y dos películas más, que son Zeros and Ones y Crown bien. Heights.
Ni idea.
No, no sigue actuando el muchacho. Ya está re grande y no sigue bueno, actuando.
Muy bien. Mejor.
Pero sí, es un cast de primer nivel, básicamente.
Sí, o sea, sí, es un cast de primer nivel porque gracias al director.
Sí, se destaca la dirección que...
Porque sacas a todos estos personajes y los pones en cualquier otra cosa...
Uh-huh, una mierda.
Y... Bueno, es una cagada.
Ya está.
Principalmente Tom Cruise.
No, pero hablando de eso, para
no,
mí...
No, pero algunos personajes en cualquier otras películas no le sacan el jugo, no. Digamos, de que... Claramente tienen, actualmente hablando. No,
por eso
no pasa.
Paul Thomas Anderson es un buen director y la Academia nunca lo reconoció hasta el año pasado y yo dije, bien, por fin se reconoce el trabajo de este director con Phantom.
Gracias, Academia.
Muy bueno.
Gracias, Academia.
Gracias, Academia. Siempre queremos tu opinión, Siempre buscamos tu opinión.
Pero sobre todo destacar a Julianne Moore y a Tom Cruise. Para mí son los mejores papeles. Sobre todo Tom Cruise, el mejor trabajo que le pueden haber dado.
Sí, pero no no tuvo un premio por este...
Estuvo, o sea, casi estuvo todas nominado. Las nominaciones... Después hablamos de los premios, pero casi todas las nominaciones fueron para Tom Cruise.
Sí.
Porque realmente se pero destacó, salió sí. de todo. Sí, sacaron un premio.
Sí. Sí. Igual yo amo a Phil, o sea... Felicísimo Hoffman. Sí, es como... Lo amo, sí, Pila, también. Y en esa película está como...
Pero el tema bueno. es que Phil Seymour
es
bueno
es buen
en todo
actor,
lo
claro,
que hace.
Es bueno en todo claro. lo que hace, está, entiendo. Pero no, si Tom Cruise, la verdad, se, o sea, se destaca sobre todo...
No, y Julianne Moore también.
Sí, Julianne Moore la amo. Pero Julianne es también. Es otra que hace todo bien. Sí,
claro,
o sea, he visto pocas películas.
Hace una mala hija de pop. Hasta Jurassic Park, boluda. Cuando está en Jurassic Park, la segunda que está contra el vidrio y se va a romper, me emociona.
No me acuerdo justo de esa parte.
Es mi parte favorita, siempre la quiero ver.
Pero Tom Cruise lo que tiene es... No sé si es por Scientology o por la
que... No, yo para mí que Tom Cruise pudo interpretar un buen papel.
Porque está loca.
Porque es él, ¿entendés? Yo siento que es él. Yo siento que en su interior es así el tipo. Es así. Listo. Respect the cock.
Chain the cunt.
Es lo último que voy a
decir. Machista. Bueno, sí, es horrible el personaje de Tom Cruise.
Es él.
Pero es tan horrible y que está tan bien actuado que lo odias con... Todo.
Es que no es actuación, es sacar para afuera lo que no puedes decir porque quedas como
en culo. Es lo que Wallace siente. Pero hay dos personajes que se destacan en sentido de la transformación de un tipo de largo de personajes, y uno es Tom Cruise. Te lo venden como machista, sí. Misógino, asqueroso, horrible, frío, y después que pasa una situación es frágil.
Porque se trabaja sobre eso, ¿no? Sobre cómo es todo este personaje que él creó como sí. para vender.
Claro.
Y que en realidad
humo.
Claro, vendía pila de humo y en realidad no era así, ¿no? No era...
Y después el otro es el personaje de Jimmy Gator, que es el conductor, que al principio, bueno, él es el padre de Claudia y tiene como, lo ves como frágil también, como bueno, me estoy por morir y no tengo relación con mi hija, y al final es alcohólico, es esto, lo otro. Es como eso, ¿no? Te vende una cosa y después no. Toma,
claro, lo que en realmente realidad, es. O sea, la fachada. Esas situaciones, digo, son... súper cercanas a lo que es la vida de real sí. de mucha gente. Porque siempre, digo, cuando una persona ves que lo ves y decís, digo, ay, cómo impone esta persona su presencia, y lo ves y es tipo, ay, qué hijo de la madre, sí. que no sé qué, y bla, bla, bla. Y al final siempre eso es como una fachada que tiene la persona porque por dentro está sí. re frágil. Y lo mismo al revés, la gente que también se vende como víctima y qué sé yo, muchas veces, bueno, está donde está porque... Nada, algo pasó.
Sí, por la situación, sí, que, o sea, claro. las decisiones... Es eso de las decisiones, básicamente.
Claro.
Las decisiones que tomo forman lo que soy, ¿no? O al revés, o puede ser diferentes formas, hay muchas formas de interpretarlo. Pero acá es tipo, son personajes críticos tomando decisiones críticas.
Sí.
Básicamente.
Es lo que hablábamos recién, o sea, lo de... Sobre todo esto que decíamos, la humanidad, ¿no? O sea, es como muy humano, o sea, vemos... Es realista, pero a la vez es mágico. Claro. Que para mí es eso lo que tiene.
Sí.
Fantástico el Paul.
Sí.
Tremendo.
Y quiero mencionar la mejor frase de la película que a mí me hace mierda y que tal vez suena como un
respect
poco...
Respect the cock.
No.
A mí me pone re mal eso.
No, pero hay una frase que dice el niño prodigio, el ex niño prodigio, que ya es grande, que se quiere poner aparatos para conquistar el amor de su vida, que él dice, tengo mucho amor para dar, pero no sé dónde ponerlo. Y te hace mierda esa frase. Me alejé el micrófono. Porque te hace mierda, vos. Y realmente es...
Es cierto. Yo la cité en un discurso que di. O sea,
¿sí?
Sí.
¿Lo dijiste?
Sí. En el último discurso que di, vos estabas ahí. No te acordás.
¿De qué discurso? ¿De qué? Para...
De cuando nos recibimos de nuestro primer...
Dijiste, tengo mucho amor para...
Tipo, y nosotros encontramos en dónde, dije, que es en el cine.
Ahí va.
Ah. Emoción.
Qué poética, qué poética, Arlina, acá, este momento de silencio,
bueno,
de poeticía.
Bueno.
Pero es eso de... Para mí la mejor frase de la película, básicamente. Y eso de la inocencia que tienen muchos de los personajes y sobre todo del amor que tienen encerrado y que no saben dónde ponerlo. Uh-huh. Porque, o bueno, es un amor... un amor de pareja o un amor de falta de padre. Uh-huh. O sea, es todo eso acumulado que está a punto de estallar y no sabes para dónde va. O si tiene lugar a dónde ir, básicamente. Me puse poética.
Muy bien. Acá, muy emotivo todo. Bueno, no muy emotivo.
Sigamos entonces con el sonido.
Sí.
De esta película. Hablemos un poco del sonido, entonces.
Sonido. ¿Quieres introducir algo vos o crees que te
puedo contar que... Paul trabajó en Boogie Nights con el marido de mi man,
bien,
que es algo que se mantuvo, digamos, como esta relación que tienen. Igual en Magnolia, John Bryan es el que uh-huh. hace la música como más instrumental. Y mi man hizo varias de las canciones, como dijimos, Wise Up, que es la que cantan todos.
Sí, a capela ahí.
Lo que tiene en mi man también es que después sacó un videoclip en el set, ¿no? Junto con... los personajes, digamos, de Save Me, que es otra uh-huh. de las canciones también que a mí me rompe el corazón siempre. Sí. Escucho como que... Sí. Y me hace acordar a momentos...
Sí, además es justo duros. La canción con la que termina la película.
Claro,
y tiene momentos mucho que ver.
Pero que sí, tiene pila que ver y habla sobre todo de esa sensación que hablábamos, ¿no? Porque la canción esta dice en una parte... Me salvarías, ¿no? Ajá. De los raros que sospechan que nunca nadie los va a poder amar.
Sí.
Como algo tipo... Es como... ¡Ah! Dolor.
Lloro. Llanto.
Ahí lloro en todos los bondis, lloro. Porque he llorado en todos los bondis.
Sí, sí, eso ya es... Estamos hablando del sonido, pero la música es tan importante.
Sí, obvio.
Es que es parte del guión, es parte
del rumbo. No, perfecto. Igual está buenísimo porque cuando vos me decís a mí que hable del sonido y te tiro música, me decís... ¡No! No.
Pero la mitad es la mitad.
Bueno, está.
Ahora, la mitad es la mitad. Nuestra querida invitada está todo bien, no pasa nada. Bueno, no es tan importante.
En realidad, venido a hablar. Quería unir igual con lo del sonido, por eso arranqué con la música. Pero lo del sonido, o sea, que se compone. Lo bueno que tiene Paul es que él piensa tanto la música y el sonido para que compongan a los personajes. Eso uh-huh. es lo que voy a decir.
Bien.
Entonces, los sonidos que se escuchan, o sea, cómo se escuchan las voces de los personajes, sí. sobre todo porque hablan mucho solos, entonces uh-huh. está bueno como...
Sí, de los susurros, sí, esa técnica
claro,
que usa.
O sea, cosas que capaz que no se escucharían tan fuerte,
claro.
se escucha más fuerte, y eso junto con la música hacen como un panorama musical, o sea, está casi permanentemente la música. Además.
Sí, claro. A veces la música tapa las conversaciones de los
Exacto.
personajes, y vos estás tan compenetrado que hasta que no molesta, vos decís, tal vez quiero escuchar lo que dicen los personajes, no, pero la música tiene que ver, porque la
claro.
música tiene presencia, y lo que dice la letra tiene presencia. Otro recurso que utiliza Paul Thomas Anderson es la voz en off, la voiceover,
sí.
en los personajes, que crees que es, pero después no lo es. Por ejemplo, cuando Jim, que es el policía, te lo presenta en el personaje y él está como explicando su trabajo en la fuerza, no sé qué, no sé cuánto, y después te dice, no, mira, en realidad está hablando en el auto solo como un perdedor total. De lo que él quisiera, o de que él cómo se quiere proyectar hacia el mundo que realmente no lo es.
Sí, eso es un spoiler también.
Bueno. Todos se mueren al final, chiquilinas. Todos se mueren al final de la película y los dinosaurios no son de verdad.
Bueno, muy bien.
¿Qué?
¿Eh? ¿Cómo que no son de verdad?
No son de verdad, todo es una mentira.
Bueno, listo.
Conspiracy theories.
Hay una décima historia que
¿sí?
no habíamos hablado.
No habíamos hablado.
Que son los dinosaurios que aparecen en esta película.
en esa película.
Así que podés seguir comentándolos.
Director Cut, tipo.
Claro.
Un remake que hizo Spielberg de la película. Y otro aspecto a nivel de sonido, otro recurso, es que a veces, por ejemplo, está en una escena con un personaje, por ejemplo, el de Earth, que es el moribundo, que está confesando, y la escena, y la imagen se va, ¿no? La escena se va, va a otra escena de otros personajes, sí. Pero la voz sigue. Sigue, sí. Sigue. Y vos decís, pero esta historia es por acá, pero después te acordás que no, todo está fusionado.
Claro.
Entonces, lo que realmente está diciendo él tiene que ver en lo que pasa después.
Todo está conectado. Luis.
Todo está conectado.
Todo está conectado.
Todo está conectado.
We are the
world. Ay, no.
Ay, no. Ay, no se puede cantar.
Cualquier cosa. Pero aparte, canta cualquier cosa.
No, no. Sí, igual, sí. Esto es algo que utilicé de una vez que vos cantaste. We are the world. Cantaste en el podcast. No sé por qué estábamos hablando y ahora me quedo y cada vez lo uso. Cada vez que quiero.
¿Cuándo canté We are the world?
En los primeros episodios.
Ah, bueno.
Que fue re divertido, bueno. Y me quedó eso. Flashback. Bueno. Flashback.
Nostálgicos.
Pero sí, todo tiene como un doble sentido. O sea, nada está hecho al azar. Todo tiene que ver, todo es detalle. Todo es información extra que agrega a la película.
Bueno, ay, muy
se emocionó.
Bien.
Se emocionó, ¿no?
Muy bien. Llora. Entonces, ¿está correcto, sí, o que podemos pasar a hablar de la fotografía de la película?
Si querés, pero me gustaría hablar un poquito de la música. Porque además, no solamente bueno,
perfecto.
Tiene...
Entonces, ¿para qué dejas un silencio al pedo en el podcast?
Yo estaba llorando.
No, perfecto. Muy bien, hablemos entonces de ahora sí.
No, pero lo último que quiero decir de la música, sí. Perdón, sí, ahora sí, está que, bueno, Amy hizo dos canciones para la película, bla, 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 pero el uso de WhatsApp, porque queda como medio flotando, que es en un momento, en el momento crítico, que todos los personajes comienzan
los
a cantar. Sí, los cantores. Empiezan a cantar esta canción a capela. Y sí. Realmente quiero saber la interpretación que tenés vos, Arlene, sobre esa situación.
¿Sobre
porque
WhatsApp?
Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, a mí me incomodó.
Ah, no,
me incomodó pila porque me sacó totalmente del ambiente. Y quiero saber qué pensaste vos.
Ay, golpeé el micrófono.
Sí, golpeé el micrófono.
Lo que yo pensé de esa parte, sobre todo, a mí me gustan mucho los musicales igual.
Uh-huh. Y, sí, y yo me... ya lo venía de... ¿Cuándo?
Ya lo voy a venir, ya lo voy a venir, Wallace, sí. De que yo iba a responder esto.
Sí.
No, porque a mí lo que me pasa es que yo creo que la música en mi persona, el canto, sobre todo las letras de las canciones, es algo muy importante tanto para toda mi familia como para mí. O sea, porque es algo que me transmitió mi madre, sobre todo. Claro. Mi madre es como, siempre dice que la... quienes la criaron son las canciones, o sea, lo que decían las letras de las canciones. Entonces, yo soy de esas personas que como que a veces estoy escuchando una canción y es como que siento que esa canción se aplica para el momento, ¿viste? Es como que claro. Estoy viviendo esta canción.
Como que es un videoclip.
Es un videoclip de mi vida, tipo, y acá yo drama, sí. Acá en el 140. Ahí está, re tranqui.
Mirando por la ventana.
Mirando por la ventana, viendo a la gente. A mí lo que me hace acordar un poco, que iba a hablar de eso, porque justo viniendo para acá, venía escuchando Tiny Dancer. Uh-huh. No sé si vieron el nuevo videoclip que hicieron, tipo, de Tiny Dancer.
No.
Bueno, hay un videoclip que hicieron.
No miraba nada.
No miro nada. Solo miro películas y hablo en el podcast.
Y series y hablo en un podcast, nada más.
Wallace Wells nace, tipo.
Después
así,
me apago, después apaga. Todo el resto de la semana no me apago, soy un robot. Bien.
Bueno, no, hay un nuevo videoclip que hicieron que también es como en California y que...
Allá en California.
Allá en sí. California, acá nomás. Y también va tocando como varias historias mientras se escucha la canción. Y a mí me hizo acordar pila a WhatsApp, porque me genera como esto de momentos en los cuales estamos todos viendo el mismo momento en la canción, ¿no? Y a mí lo que me hace sentir esa parte, a mí no me descoloca porque es como parte de lo que yo vivo. Entonces,
claro.
A mí me encantó, pero bueno.
Nada más eso que decís de la película, que es esa unión de los personajes en el momento crítico más al lado de la película y hasta acá llegamos. Y eso es lo que podemos dar, claro. Que viene después.
Además lo que dice la canción, ¿no? Sí. Tipo, es como, espabilate, tipo, date cuenta de lo que se está pasando. O sea,
para ¿y a vos te incomodó? ¿Por qué te incomodó?
A mí me sacó del lugar. Yo también tengo un problema con los musicales, dice la que vio Mamá Mía 20.000 veces. los musicales me sacan del lugar porque venís con un ritmo y de repente cambia. Pero sí, lo que encontré Magnolia después de verla por segunda vez es que todo es como todo tiene que ver.
Claro.
¿Entendés? Y una vez que conoces a los personajes y los ves de vuelta y entendés un poco más sobre ellos y los detalles que tal vez no pudiste agarrar a la primera,
sí.
Todo tiene sentido. Y que lleguen a esa parte de la canción, sí lo entiendo. ¿Entendés?
Claro.
Y lo que dice la canción, porque ahí me di cuenta de la importancia que tenía esa letra. Claro. Que no era solamente la banda sonora para pasar atrás. No. No solamente ayuda emocionalmente, sino que tiene que ver con eso. Bien. Pero si al principio me acuerdo que me sacó del lugar.
Bueno, pero es como... Y perdón que mencione esto, pero es como Crazy Ex-Girlfriend.
Ah, está obsesionada con Crazy Ex-Girlfriend, esta chica.
No, pero lo que digo es una de las cosas que hablan los realizadores de esa serie, es una serie de televisión de CW que es un musical, es una comedia romántica musical, serie es como pila de cosas mezcladas. Sí. Y lo que tiene es que es como primera persona, ¿no? Los musicales son las que se imagina el personaje.
Sí.
Entonces, para mí es como parte de eso también. O sea,
del mundo de la cabeza.
Del mundo personaje. De la cabeza del personaje. O sea, claro. Es como que construyo a partir de lo que están sintiendo.
Claro. Vende humo con como Tom Cruise en la película. Mira, fotografía así igual a...
Bueno, entonces hablemos de la fotografía de esta película que fue realizada por el señor Robert El Sweet.
Gracias, Robert, por el apellido normal y común.
Sí, bueno, por eso. Gracias, muchas gracias, Robert, que es un fotógrafo estadounidense que trabajó también en Boogie Nights, uh-huh. Good Night y Good Luck del 2005, There Will Be Blood 2007, Misión Imposible, Inherent Pies, Nightcrawler, que está uh-huh. muy bien.
Punch Drunk Love también.
Sí. Y bueno, está frecuentemente trabaja con el PTA.
El PTA. El PTA. Ah. Sí, no, o sea, la mayoría que mencionaste son todas películas que trabajaron sí. en conjunto.
Sí, o sea, es un director de fotografía muy importante, digamos, dentro sí. del mundo de la Academia de Hollywood. También está asociado a esta asociación de fotógrafos de la Academia y qué sé
sí,
yo.
Sí, sí. O sea, esa.
Así que bueno, nada, un capo de la vida.
Pero ¿quién conoce el trabajo de PTA? Uh-huh. Es que el tipo mueve mucho la cámara. Uh-huh. Y acá se destaca.
Sí.
Y no jode. Es tipo, es ideal no para todas las historias y toda la información que te da. Y todo el drama y todo, todo, todo. Es excelente. Es un buen recurso, es una buena decisión. Sí. En dirección, sobre todo, que el Robert explotó maravillosamente.
Sí.
Tiene muchos planos secuencias. O sea, él se destaca por planos secuencias. Hay uno que es cuando Stanley, el niño pródigo que va con su padre a la cadena de televisión a filmar, lo sigue desde atrás, pero después gira, lo sigue adelante, dobla esquinas. Es bastante como bien sutil el trabajo, como muy detallado y prolijo de moverse en cada recoveco de ese espacio chico, de sí. moverse. Y te introduce en ese mundo problemático y caótico y enérgico que tiene ese programa de televisión, que después obviamente te va a presentar el drama que tiene en él.
Exacto.
Como dijimos, muchos segmentos de personaje,
sí. ¿tá?
Desde muchos ángulos, y sobre todo los zoom in.
Sí.
Se acerca todo el tiempo a la persona.
Sí, súper dramático.
Súper dramático.
Sí.
Sí. Lo hace todo el tiempo, no tiene problema en acercarse demasiado a los personajes y en los momentos cúlmines de emoción caótico, dice, no, acá te lo presento, esta es la persona, está viviendo esto en este momento. Mm.
No, otro recurso que usa pila es lo del iris out in, que uh-huh. es como medio un recurso antiguo que se usaba sí. como de centrarnos en una parte de la pantalla como sí. si fuera una viñeta,
sí.
que la verdad que está bueno también destacar porque no es un recurso que se vea
sí,
seguido
no
y
se
que
mucho,
en el momento sirve como para hacer un punto, digamos, uh-huh. a la cosa.
Uh-huh. Y eso que lo que te iba a decir que a mí me encanta es que no tiene miedo de dejar los encuadres vacíos. Pongo un ejemplo, ¿no?
Sí.
Que solamente ya se han dado cuenta cuál es. Cuando Claudia y Jim se conocen, Rodaicta y policía, que ella sí. le está sirviendo una taza de café, y ellos están en la cocina, pero ella de repente se va, sale de la cocina y se va para el comedor, y también sí. la sigue él, y vuelven, y siguen. Entonces, no tiene problema dejar eso solo, vacío. Sí. Aunque vos sabés que la acción está sucediendo porque lo estás escuchando en otro lugar.
Sí.
Pero es eso de que tiene mucho que ver con todo lo que hablamos, ¿no? De la soledad, el vacío, la fragilidad de los personajes, y eso de no tener miedo de tomar esa decisión de decir, mira, esto te lo dejo así,
sí.
porque es así realmente.
Claro.
¿Tá? Porque así es como lo siento y como lo sienten los personajes.
Claro.
Entonces me parece increíble eso. Que tal vez alguien dice, ¿por qué no me lo mostrás cuando está hablando? No, no, no. Te lo muestro así porque es mucho más enriquecedor que otra forma.
Sí, claro, totalmente. Sí, pues sí, o sea, siempre va a ser mejor mostrarlo de la forma que te pueda... O sea, si es una situación de incómodo, que te pueda llegar a incomodar. O sea, porque no es lo más común dejar un encuadre donde no haya gente.
Sí.
Y eso cuando vos lo estás viendo decís tipo... Ah. O sea, te genera un mínimo de impacto.
Sí. David Fincher lo hace todo el tiempo.
David Fincher lo hace todo el
seguido. Todo el tiempo. Yo también lo amo. David Fincher lo
hace. Bueno.
Paleta de colores.
Muy bien.
Que leí y es totalmente de verdad. La paleta de colores fue extraída de una flor de magnolia.
Ah, mirá qué interesante.
Tiene mucho verde, mucho marrón y mucho blanco. ¿Tiene o no tiene? A ver, contá, Merlín. ¿Tiene o no tiene?
True Story. Sí,
no,
True Story.
No, me fijé en realidad.
Tiene igual también bastante azul y rojo también.
Sí, tiene sí.
bastante.
Tiene un montón de azul.
Pero es como la base, ¿no? Como sí. que parte a partir de eso.
Creo que se hace mucho también en el cielo ese, viste, de California. Uh-huh. Acá nomás.
Acá nomás.
Es el chiste ya gastado. ¿Sí? Recurren yo. Lo que me trae más es eso también, de El amanecer y el atardecer en el ballet.
Hoy eran The Hood, pero ahora son The Ballet.
Bueno, ahora es The Ballet.
¿Quieren comentar algo más de la foto que les haya llamado la atención?
No, creo que
yo lo que quiero comentar nada más es que Tom Cruise, por ejemplo, siempre aparece con tonos azules y que muy pocas veces aparece con tonos, digamos, como a más amarillos. Uh-huh. Que me parece que cuadra con lo que es...
A ver, con lo que vas a decir ahora, seguramente.
Respect the cock.
Respect the cock.
No, que me parece que cuadra con el discurso que tiene al principio y con lo que va teniendo después al final, y que por eso tiene como esa evolución de colores también, aparte de personalidad.
Sí,
y tal, lo mismo con algunos de otros personajes. Nada más, sí. Eso iba a decir.
Gracias, Wallace. Iba a decir algo serio, ¿viste? Yo te ibas a reír pensando que iba a hablar mal de Tom Cruise y no.
No, igual sorprendió a Tom Cruise y todos lo saben, pero nada.
Pero dijo, bueno,
que era correcto.
Nada más.
Bien.
¿Algo más, señorita Dominique?
No, yo ya dije lo que tenía pensado decir. No sé si
ella, ya está.
Ya me fui. Me estoy yendo.
Bueno.
Facts.
Entonces hablemos de los facts de esta película.
Anderson, el querido, al tener problemas con cómo se iba a promocionar la película, porque era bastante difícil de promocionar, tuvo discusiones con la productora y dijo, ¿saben qué? El póster que me hicieron para la película es una mierda. Lo voy a hacer yo. Y, por lo tanto, diseñó su propio póster.
Bien.
También editó su propio tráiler.
Bueno, hace todo él.
No confiaba a nadie, guacho.
Listo, me parece perfecto.
Que me parece bien, o sea, entendí por dónde va, pero él mismo reconoce que fue un bebé en esa situación.
Sí.
Un adolescente gritón.
Sí.
Y tuvo otro drama con nuestro amado David Fincher, que yo no sabía, que fue que el mismo año que se estrena Magnolia, se estrena Fight Club.
Sí, es verdad.
Y Anderson fue a verlo al cine y vio media hora, una hora y se fue. Porque, ¿qué pasó? Y lo entiendo, porque hay que decir, el padre de Paul Thomas Anderson murió de cáncer, fue parte de cómo se vive la historia, y no le gustó que Fight Club hiciera bromas al respecto. Entonces se fue. Pero la cagada que se mandó Anderson fue que dijo, se quejó de que la película era una mierda y que, David
Fight
Fincher
Club
se
mierda.
Tenía que morir de cáncer como penitencia. Que parece que vos.
Drama.
Desacatadísimo
el señor.
El bebé.
Todo personal se tomaba.
El bebé Anderson tuvo que escribir una carta disculpándose con David Fincher por lo que sucedió.
Bueno, me parece perfecto porque un pelotudo.
Un pelotudo. Porque parecido. Todo bien con Paul Thomas Anderson, ya le chupé las medias en todo el podcast, pero con David Fincher no te metas. Con David Fincher no te metas.
Bueno,
mi amigo.
No, igual.
Pelea de pitos ahí, ¿qué pasó?
Bueno, ¿qué pasó?
Me costó tipo la pelea de pitos. No, pero igual creo, sobre todo si.
Respect the cock.
No, mejor dicho.
Fincher, la de Fincher, sobre todo.
Pero entiendo por la sensibilidad que tenía el director respecto a eso.
No, sobre todo.
No, igual, a ver, pará, todo bien. Todo bien con la sensibilidad, todo bien. Pero si no, no se puede hacer un chiste jamás en la vida. Porque siempre alguien se va a ofender con algo. Y sí, boludo, que la verdad, bueno, esa es la verdad.
Igual creo que
y no era personal.
¿Personal?
No era personal.
Ah, pero puede haber visto la película entera, no irse de la media hora, una hora.
Bueno, si se fue, que se vaya.
Chanta.
Se vaya.
Bueno, da igual. Lo que creo es igual que Paul tenía como. En su época, cuando al principio era como bastante
diva.
Después, claro, como que fue bajando un poco el nivel
de
diva. Sobre todo ahora que está casado con la Maya Rudolph.
La verdad.
Y tiene como pila de hijos.
Vos, no podía creer que estaba casada con
pila de hijos tiene con la Maya Rudolph. Y tipo, ya es como que dejó esa vida tan de artista.
Sí, bajó
los pies. Lo que pasa es que también después de que haces una película que es un éxito, ¿entendés? Como Boogie Nights. Uh-huh. Y después te dicen, ay, bueno, todo, ahora si es otra, te doy toda la plata del mundo y tal. Y obviamente, ¿cómo no se la va a creer? Digo, o está. Sea,
después se volvió a bajar.
Claro, bajar. Listo.
Otro fact es que Tom Cruise era fan de Paul Thomas Anderson y le pidió que contara con él para su próxima película. Por lo tanto, cuando el director termina de escribir el guión, se lo da y Tom Cruise lo llama al otro día y le dice, quiero, pero estoy nervioso.
Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó, Tom Cruise?
Porque era un papel bastante fuerte y diferente para él.
Claro.
Y dijo, me encantó, pero la verdad que no sé cómo tomarlo, estoy nervioso, guíame, bebé, le dijo, guíame.
Ay, por Dios. Él siempre así.
Como que lo conocía.
Muy bien.
Pero sí, estaba interesado en el rol desde un principio, le encantó la historia.
Bueno, me alegro bien por Tom Cruise, porque fue lo único bien que hizo en toda su vida. Muy bien.
Roger Ebert, que Arlene ya se puso contenta porque le gusta mucho. Bueno, Roger Ebert, hablamos de él en Elephant, creo, es un crítico de cine, ya no está con nosotros, pero el tipo se dedicaba a hablar sobre películas.
A hacer críticas de cine.
A hacer críticas de cine. Y él la consideró de las mejores 10 películas del 1999, de aquel año. Y dijo esto, que esto...
Es verdad.
Lo traduje como el orto, pero bueno. Dijo que Magnolia es el tipo de película a la que instintivamente responde el crítico, ¿no? Y dice que al espectador, le recomienda al espectador que deje toda la lógica en la puerta al ver Magnolia y que no esperes gusto, que no esperes ese tipo de cine, ¿está? Y que lo que te vas a encontrar es como un éxtasis operativo. Un poético bárbaro.
¿Cómo un éxtasis operativo? ¿Cómo no? ¿Cómo entiendo?
Entonces fue lo que dijo el muchacho. Bueno, o sea, muy bien. No te esperes lo común, espérate esto que te va a entregar, que es una locura emocional.
Ahí va.
No, y está bien hecha, creo que lo de operativo es como el hecho de cómo operan.
¿Cómo? Claro, como hablamos con la edición, que la edición es importantísima, es clave en esta película. O sea, si hubiese editado de otra forma, hubiese sido un desastre.
Es clave en esta película. Mando, Dominique mandó un...
Esto es clave.
Se pone a hablar que...
Otro dato interesante es que el director de cine Ingmar Bergman, que dirigió películas como Persona y El Séptimo Sello, dijo en una entrevista que Magnolia era un ejemplo de la fuerza del cine norteamericano. Y bueno, se ríe porque esta es la segunda vez que digo esto porque me equivoqué antes, ¿está? Pero dijo que es bastante... es como un ejemplo a seguir en, o sea, a la hora de hacer cine en Estados Unidos.
Bien.
Es que muy se destaca. Le gustó mucho la película.
Me alegro mucho. Entonces,
y tal, esos son todos los facts que
aplausos,
tengo.
Aplausos, entonces, muy bien.
Son todos los facts que tengo.
Slow clap.
Ahí va, buen aplauso, ¿eh? Buen aplauso. Aplausos. ¿Les parece hablar de los premios entonces como último?
Hablemos entonces de los premios que tiene esta película. Dejé sorda la invitada. No se esperaban.
Toda,
no,
está llorando, todo esto, está llorando.
No, me emocionan, los premios me emocionan por
¿te
eso.
Te emociona. Bueno, primero vamos a hablar de los premios que no ganaron.
Todo sordo, triste historia. Porque sangre de los oídos le sale.
Ahí está, me voy acá y no sé dónde esté parada.
No, porque Magnolia estuvo muy nominada a muchos premios importantes.
Sí.
Que no ganó, lamentablemente, pero estuvo nominada. Entre ellos, mejor actor de reparto para Tom Cruise, mejor guión original y mejor canción original por Save Me en los Oscar, pero no ganó nada.
Sí.
En los SAG Awards, que son los premios del sindicato de actores, fue nominado Mejor Elenco y Mejor Actriz de Reparto para Julianne Moore y Tom Cruise como el actor de reparto. Pero no ganó. Pero sí Tom Cruise ganó un Golden Globe a Mejor Actor Secundario por su papel en la película como Frank.
Eso es, ganó un Golden Globe el señor Tom Cruise.
Ahora sí, hablemos, entonces sigamos con lo que ganó. Ganó un oso en el... un oso de oro.
Ganó un oso.
Un oso. Le vino un oso de ahí.
Nada, gané un oso, no sabes.
Todavía está vivo.
Me dieron unos premios, me dieron un oso que no sabes cómo está.
Gané un oso de oro en el Festival Internacional de Berlín. Ajá. ¿Tá? Para Paul Thomas Anderson.
El Golden Bear.
Yes, un Golden Bear.
El Golden Ticket.
Igual en la demanda es un Tyson, Tyson.
Bueno, buenísimo.
No se lo la veo, se ríe de mí.
No, me está diciendo sí al Golden Ticket de Willy Wonka.
El Golden Ticket de Willy Wonka, ok.
Aporta costado.
Aporta costado. Después, en los Award Circuit Community Awards, nombre más largo no puede ser, ganó Mejor Actor de Reparto Tom Cruise y Mejor Elenco. En los Satellite Awards ganó Mejor Elenco y en el Festival de San Sebastián ganó Película del Año. Y entre otros premios, tiene bastante festival... y bastantes nominaciones y algunos premios, pero esos son los más importantes que encontré.
Bueno, me alegro mucho entonces por esta película. Felicitamos al señor.
Me alegro mucho que le haya ido bien.
Que no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí.
Sí.
Pero a mí por Tomás Anderson más acordar a Dan Stevens, o puntualmente, digamos.
¿A quién?
Dan Stevens, el de Downton Abbey, el que hace...
No vi Downton Abbey.
Pero el de La Bella y la Bestia, la película nueva.
Ah, es para... Bueno, sí, es una versión más
puede
joven.
Ser,
es una
sí,
versión
es verdad.
Más... Me reas, ¿verdad? Entonces ahora veo a Dan Stevens y pienso un poco...
Bueno, me encanta después de todo esta, bueno, este podcast de cine culto.
Quiero compartir este.
Esta chica este dice, fact. No, se parece a un papá.
Porque me miré Legión todo. Como que repienso, ay.
¿Qué problema tienen con la gente de mucha mayor edad que ustedes? No sé, es un problema que están manejando vos también.
¿Yo? Sí. Dominique.
Pero ella no dice que Paul Thomas Anderson está bueno. Ella dice que él se parece a un actor.
No, igual también.
Ah, sí, para mí es lindo Paul Thomas
Para
Anderson.
Mí también es lindo.
La otra vez me cagó pedo porque me parece lindo. Porque me pareció que estaba bien David Fincher.
Ay, por Dios.
David Fincher
está bien.
Tiene
no
unos
es lindo. Es lindo,
no,
pero
es un tipo... No. A ver, yo te entiendo lo de belleza. Yo no te entiendo teniendo lo de belleza, pero hablando por
porque
general.
Porque son un asco de ¿es que un hombre? Se les moja toda la c*** cuando hablan directo. Bueno. Solo porque está en el área audiovisual. Es un alto, Don Juan de la calle. Sí, alto pin.
Alto pitido, voy a tener que poner lo que acaba de decir Wallace.
Si ves a este tipo en la calle comiéndose un choripán porque ¿qué? Acaba de salir de la obra, no lo mirás igual. Disculpame, querida. No lo mirás igual. Bueno, dale, vamos a hacerlo.
Pero
perfecto.
Lo revicho.
Re no, lo miras
es un hombre. Hablemos, no, no hablemos de qué me gusta a mí. Este es... No hablemos de que, cuál es mi gusto, sino que David Fincher es un hombre lindo, no es un tipo feo.
David Fincher para mí igual es bastante como...
Está loco, un pervertido.
O sea, tipo, también como que... No,
el video no de... ¿Pero estás hablando de cara? ¿De qué estás hablando?
De cara.
Bastante normal. ¿No cara viste de el, nada, en el video de análisis muerta,
de lo que hace, lo que no hace David Fincher de Every Femme a Painting? Ay, que termina con una frase de él que no, se la mostré, favor, que no dice, yo creo que toda la gente son pervertidos. Y te mata una, sí. Y te mete una sonrisa que dice...
Sabes que yo también soy pervertida, que
sí,
vos
sí,
decís,
yo también. Sí, sí, bueno, con todo esto, después de toda esta charla, quién es lindo y quién no es lindo.
Chismes. Muy bien, muy bueno.
Terminamos con Magnolia. Recomendada, por favor, mírenla.
Recomendamos a Magnolia, sí.
Sigamos el consejo de Arlene de mirarlo en un momento que estés hecho mierda.
Un momento en el cual te quieras emocionar.
Que te quieras emocionar.
Que
¿no?
te
claro.
sentís súper frío y querés tener sentimientos.
Sobre todo en una tarde de verano, tipo, después de volver ahí.
Es muy específico.
Sí.
Bueno, esperen entonces.
Espera.
Hasta enero, por ahí.
Recién ahí pueden ver.
Para
mando un beso a todos.
Una tarde de verano.
Besitos.
Un saludo grande a la gente que me conoce. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos entonces.
Nos estamos despidiendo. Bueno, nos vemos en el próximo episodio.
Muchas gracias, chicas, por invitarme.
El quinto episodio. Quinto episodio. Cuarto que grabamos.
Quinto episodio de Ellas el Podcast, segunda temporada, con nuevas sorpresas o no, porque tal vez este fue nuestro momento culmine.
Muchas gracias, Arlene, por venir. Muy interesante todas sus opiniones.
Sus opiniones sobre este director que ella aprecia mucho, así que gracias por venir. ¿Cómo te sentiste?
Sí.
A pesar de la tensión, de la problemática que tengo con Wallace, que nos llevamos mal.
Bien, a mí me encanta.
Que nos llevamos mal.
Cualquier cosa, estoy a las órdenes. No sé, chicas.
¿Podés volver? ¿Querés volver?
Obvio, ¿volverías? Sí, revuelvo.
¿Con qué volverías? ¿Con qué película?
Ay, tipo sneak peek, tipo, ¿con qué voy a volver?
Sí. ¿Qué te gustaría hablar?
Ay, me gustaría hablar de mi segunda película, tipo, en Letterboxd. ¿Cuál es mi segunda película?
American Beauty.
No, es mi segunda película favorita. No me conocen nada, voy a ir.
Yo no uso Letterboxd, así que
Pará. Magnolia, American Beauty.
Yo no sé igual, ¿eh?
No, o sea, pará, la que yo, no, pero que es saber. Que yo sé, pero no me acuerdo.
Voy ahora. A decir cuáles son mis películas sí, favoritas en Letterboxd y listo. Son... Gone Girl.
Ah, okay.
Da.
Ah, y pasa que Gone Girl no la hemos hablado porque es difícil.
Sí, ya dijimos, es difícil. No se puede hablar de Gone Girl sino cagarla.
Claro. O sea, tienen que haber visto Gone Girl.
Sí.
Adaptation.
Adaptation. Bueno. Era esa. Yeah. Bueno, pero ¿cuál elegirías para ver American Beauty? No. ¿Otra?
¿Cómo puede ser Megan Beauty? Puede ser Adaptation. No sé, elijan ustedes, chicas. Yo las espero.
Ella es la que viene y me dice, yo las espero.
Yo las espero, me llaman.
Yo las espero.
¿Ustedes la llamadita?
La llamada de producción.
Ahí está, y yo ahí.
Bueno, acá por interno me dicen que la tercera temporada la va a conducir todo Arlene.
Ah, toda solita.
Conversaciones
con Arlene.
Qué bueno. Claro. Va a cambiar el nombre del podcast.
Es un spin-off del
claro, podcast. Solo conversaciones con Arlene.
Bueno, entonces sí, ahora nos despedimos. Gracias, Arlene, por venir. Para hablar de su película favorita y no llorar al respecto. ¿Nos emocionó?
Más o menos.
Está llorando por dentro, todo mal. Y bueno, nos escuchamos en el próximo podcast. Se despide Dominic de Coco.
Y Wallace Wells. Y
Arlene Maquiavelo.
Muy bien.
No esperaba que te diga.
Bueno,
adiós.